Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Se cumple un año de la aprobación del ingreso mínimo vital en España. Medio millón de personas habrían recibido esta ayuda en nuestro país, en concreto 460.000, más de 200.000 de ellos menores de edad. Felipe vive ahora en Madrid y en uno de los albergues de los Hermanos de San Juan de Dios.
No tenía ningún tipo de ingreso por mi parte. Yo consulté con mi trabajadora social, ella me propuso solicitar la renta mínima, pero ahora con la nueva ley, pues ahora la renta mínima la han sustituido por la renta vital. La he llegado a solicitar porque no tenía ningún otro tipo de recurso y no tenía con qué defenderme la vida, no tenía dinero para resolver mi vida.
Felipe lucha como puede, con ganas, incluso con ilusión, por intentar buscar y encontrar un trabajo, pero reconoce que el coronavirus ha complicado todo mucho más. Todavía recuerda cómo fue su último empleo.
Mi último trabajo fue en una empresa textil de mi familia. Lo que pasa es que, bueno, pues ya se sabe, llegan las grandes superficies comerciales y arrasan con todo el pequeño comercio. Es una pena porque era una empresa muy antigua, la fundó mi bisabuelo y, pues por desgracia, mi padre intentó mantener a flote, pero no consiguió hacerse con ella y al final se fue a pique y nos fuimos todos a la calle.
La ayuda es fundamental para él porque le permite cuanto menos salir adelante. Es poco dinero, pero suficiente para sobrevivir en tiempos de pandemia.
Pues recibo 470 euros. Esto me permite relacionarme más con la gente, tener acceso a mi móvil, a poder cargarlo, a poder llamar a personas allegadas. Y me permite también, pues, moverme, desplazarme, moverme más, salir más del albergue. Y, en consecuencia, pues es una ayuda muy importante, es muy beneficiosa.
No todos han tenido esa suerte. De hecho, muchas familias se han quedado fuera a pesar de tener todos sus miembros en paro. Miriam es un ejemplo. Su marido trabajaba de técnico de prevención de riesgos laborales, pero unos meses antes de la pandemia se quedó sin empleo. Y luego, imagínate, llegó el coronavirus y todo se complicó más todavía.
Nuestra situación en el momento que aparece el ingreso mínimo vital es que somos una familia de 9 miembros, 2 padres y 7 hijos, menores de edad todos, los 2 padres con desempleo y solo se estaba cobrando el subsidio por parte del padre de familia, el subsidio de desempleo.
Miriam encontró, ella por lo menos, encontró un empleo de auxiliar de enfermería. El problema llegó cuando precisamente como auxiliar de enfermería se contagió de COVID. El virus entró entonces en casa y su marido llegó a estar muy malito. Le ingresaron, pero afortunadamente lo superó. Cuando se plantearon pedir el ingreso mínimo vital, todo fueron problemas desde el comienzo.
Sobre los trámites hay que tener un máster o dos para poder entender todo lo que hay que gestionar. Además, el teléfono que se habilitó nunca contestaba. Por internet era muy difícil, había que presentar muchísima documentación. Era un momento además que estábamos en plena pandemia y tampoco era fácil acceder a las cosas. La seguridad social tenía cerradas las oficinas y era realmente complicado.
Todo ello con empleos muy esporádicos de Miriam, con el marido en el paro, más los gastos, la comida, el alquiler, los niños.
La ayuda por hijo a cargo es incompatible con el ingreso mínimo vital, de tal manera que si tú ya estás cobrando uno y solicitas otro, te lo dejan de pagar. Después dijeron que los ingresos de la ayuda por hijo a cargo, si eran por discapacidad, sí que eran compatibles. Ahora en las nuevas normas parece ser que no, que tampoco.
Escucha, Miriam nos cuenta que al principio, cuando el gobierno anunció el ingreso mínimo vital a bombo y platillo, este ingreso era compatible con las ayudas por discapacidad de un hijo. Bueno, pues ahora tampoco.
Los requisitos no los cumplíamos porque nosotros teníamos, bueno, este subsidio que he comentado anteriormente por desempleo y tenemos 2 hijos con discapacidad y por eso tenemos derecho a una prestación de dependencia. Entonces, en este momento, las prestaciones que cobrábamos eran incompatibles. Si se tenían esas prestaciones, no tenías derecho al ingreso mínimo vital.
Familia numerosa, con todos los miembros en paro, no acceden al ingreso mínimo vital porque el padre cobra una pequeña prestación por desempleo y los dos hijos dependientes unas pequeñas ayudas también. Miriam dice que lo peor es que la gente piensa que por ser familia numerosa tienes muchas ayudas, muchos descuentos y nada más lejos de la realidad. Al principio, todo fue confusión.
También habían comentado que podría ser que lo que hicieran era que no te dejaban incluir un hijo nuevo si nacía, pero sí que seguías cobrando lo antiguo. Había una gran confusión también, incluso con este tema mismo en la Seguridad Social, que ni siquiera ellos sabían cómo era la gestión. Pero a día de hoy esta prestación es incompatible, está reconocido como incompatible.
Bueno, el que aguanta seguramente vence. La buena noticia es que a pesar de no haber accedido a ese ingreso, su marido ha encontrado un trabajo de media jornada y eso les da para ir tirando. Esperan que en los próximos meses la jornada sea completa y por fin vivan un poco desahogados. Se cumple un año de ese ingreso mínimo vital aprobado en el Congreso. Una ayuda que va desde los 470 euros a los 1.033. Estaba en los planes del gobierno, pero la crisis de la pandemia aceleró su puesta en marcha. Así lo presentó en su día el ministro Escrivá.
El ingreso mínimo vital, por una parte, es probablemente el instrumento más potente que existe para redistribuir renta con un foco particular en la pobreza extrema. Pero al mismo tiempo, tendremos éxito si somos capaces de que a partir de la identificación de estos hogares que tienen pobreza extrema y a los que vamos a ayudar, pueden transicionar, pueden pasar a un estado mejor en la sociedad.
¿Qué pasó entonces? Pues que en plena crisis, con la economía absolutamente paralizada, la demanda fue altísima y generó un cuello de botella que obligó al gobierno a modificar el decreto original varias veces. Se introdujeron cambios, se flexibilizaron los requisitos con el objetivo de llegar a más gente. Bueno, pese a todo, casi un año después, el ingreso mínimo vital está llegando a una de cada cuatro familias estimadas inicialmente. Caritas ha denunciado hoy mismo que solo reciben esta ayuda el 16% de las familias que atiende. El ministro Escrivá, el ministro de Seguridad Social, reconoce que se rechazan tres de cada cuatro, sí. Aunque presume de que ya son 300.000 hogares y 700.000 personas las que se benefician de este ingreso.
Hemos recibido muchísimas solicitudes. Hemos tramitado unos 800.000. Aproximadamente la mitad los estamos denegando. No es fácil, desgraciadamente. Ya me gustaría a mí que fuera fácil, porque de lo que estamos hablando es de las familias más vulnerables y situaciones enormemente complejas. Es posible que se crearon expectativas excesivas sobre el ritmo al cual nosotros íbamos a ser capaces de llegar.
PSOE y Podemos han pactado desbloquear la tramitación en el Congreso de la Ley del Ingreso Mínimo Vital. Los de Podemos dicen que el funcionamiento de esta ayuda está siendo pésimo y propone cambios. Entre ellos, que no computen las prestaciones por dependencia ni los subsidios por desempleo, o que se extienda esta renta a todas las personas que a finales de año tenían reconocida una renta mínima. Además, para evitar la exclusión de personas en situación irregular, Podemos pide eliminar la obligación de acreditar una residencia legal durante el último año en varios casos. Para los solicitantes de protección internacional, los españoles emigrados retornados y las víctimas de trata o de violencia de género. Para hablar precisamente con conocimiento de causa del ingreso mínimo vital, fuera de política, buscamos la opinión de dos profesores. Santiago Carbó, director de Estudios Financieros de Funcas. Profesor Santiago, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Y Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía en el IES. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Voy a plantear las mismas preguntas para los dos y vamos turnando. No sé hasta qué punto habrá debate, me temo que poco, pero en fin. Estamos a punto de que se cumpla, como digo, un año de la aprobación de este ingreso. La crisis parece que remonta, parece que en un año o dos, ojalá, donde hay que firmar, estaremos en cierta situación igual a la de antes de la pandemia. ¿Qué valoración hacéis del ingreso mínimo vital un año después? Santiago.
Bueno, yo creo que en aquel momento era una buena idea, ¿no? Evidentemente tenemos una situación social de determinadas personas, de determinadas familias que requerían un apoyo, sobre todo porque se cerró el país, se cerró la actividad económica en buena parte y por tanto hacía falta de alguna manera pues apoyar los casos más extremos, ¿no? Porque no se cubría ni con las ayudas ya regionales o de ayuntamientos, ni tampoco con los subsidios de desempleo. Había gente que se quedaba fuera, lo podíamos observar, ¿no? Uh-huh. Para mí, la gestión administrativa pues ha estado muy lejos de ser óptima, ¿no? Y yo creo que quizás se pensó en un proyecto demasiado ambicioso para la realidad administrativa de este país. Y bueno, y yo creo que para mí la gran dificultad, lo que yo pues me costó alguna crítica que escribí en algún periódico, yo creo que no se puede poner de manera permanente con un mercado de trabajo tan disfuncional como nuestro país. En nuestro país también tiene que haber estímulos e incentivos a trabajar. En ese momento yo me sentí muy orgulloso que mi país lo hiciera para el tiempo necesario. Pero ojo, en nuestro país no podemos poner más carga. Sí,
¿eh? Luego os pregunto por el futuro, precisamente, que parece lo más interesante a partir de ahora. Javier, la valoración.
Bueno, mira, a mí me parece una idea magnífica, desde un punto de vista teórico o incluso filosófico, ¿no? La mayor parte de los países de nuestro entorno lo tienen y al final yo creo que una sociedad se define por cómo viven los que peor viven, ¿no? A mí la pobreza extrema siempre me ha preocupado y me parece que este es un buen instrumento para evitar precisamente eso. Nadie que nazca o que venga o que viva en Europa pues tiene que vivir por debajo de determinados niveles que en el caso de Europa yo creo que deben de ser exigentes. Y ahora viene todo lo demás. La operativa es compleja. En España algunas comunidades tienen ayudas parecidas. Quizá debería haberse unificado. El Estado debería haberse apoyado precisamente en esas comunidades que ya tenían la experiencia previa. Quizá toda la parte de la operativa es mejorable, pero a mí me parece que es una buena idea y yo estaría dispuesto a, con mis impuestos, financiarla de una manera indefinida, ¿no?
Uh-huh. En ese sentido, la pregunta es muy general, ¿eh? ¿La economía española, las finanzas públicas, se pueden permitir una medida así durante mucho tiempo para tal cantidad de gente, Javier?
Bueno, mira, el problema son las prioridades de gasto. Bueno, el problema es doble. Primero, una parte, los ingresos. Creo que la eficacia recaudatoria de la economía española deja mucho que desear. No porque los tipos no sean parecidos a los de otros países, sino porque, hay la parte de abajo, hay mucha economía sumergida, mucha evasión y elusión fiscal y ya está. Entonces, eso es un asunto, ¿no? ¿Cuánto recaudamos y cómo lo recaudamos y quiénes son los que pagan los impuestos? Y este es un asunto pendiente. Pero luego por el lado del gasto, ¿cuáles son las prioridades del gasto? Y entonces, como te he dicho antes, pues yo es que me parece que esta es una de las partidas que a mí me parecen prioritarias y las privilegiaría sobre otras partidas una vez que sabemos cuánto podemos recaudar. Entonces yo creo que precisamente esto es algo que yo, insisto, dejaría y quizá prescindiría de otros componentes de gastos que me parecen mucho más superfluos.
¿Santiago?
Sí, desde luego estoy de acuerdo que la eficacia y eficiencia recaudatoria está muy lejos y ahí habría que hacer un esfuerzo de verdad serio porque nuestro país de alguna manera lo necesita. Es decir, eso es verdad. Para mí el problema de un incentivo permanente, puede haber colectivos que lo necesiten permanentemente, eso yo no digo que no. Para mí un incentivo permanente podría dar lugar a que la reincorporación al mercado de trabajo, algunos dirían, oye, pero es que no es fácil que se reincorporen, ya, pero hay casos que sí. Y entonces lo que no podemos es desincentivar el trabajo cuando ya somos un país de baja productividad.
Claro.
Me sabe mal sonar tan economista, pero somos economistas los dos, Javier y yo. Ya tenemos un problema de baja productividad y también tenemos una cierta falta de estímulos para incorporarse al mercado de trabajo. Dicho esto, totalmente de acuerdo con lo que dice Javier. Esta es una prioridad porque por eso decía antes, yo me siento orgulloso de un país, de mi país, que es capaz de ayudar al que realmente lo necesita, porque a lo mejor yo en algún momento lo puedo necesitar y me gustaría que me ayudaran, ¿no?
Sí, sí.
Pero creo que también hay que buscar alguna manera de la reincorporación, porque si es posible, repito, si es posible. Habrá colectivos que no será posible, pero creo que si es posible es bueno tener algún estímulo de vuelta a la normalidad. Además, por esas personas, que son las primeras que tendrán también la posibilidad de trabajar y sentirse probablemente más realizadas.
Desde el punto de vista administrativo, no tengo ni idea de cómo funciona esto en Francia, en Alemania, Estado Federal o en Italia. Pero aquí, entre ayuntamientos, comunidades autónomas, el Estado Central que se mete con los servicios de empleo y prestaciones, ¿no es un carajal casi incomprensible? Javier, por ejemplo.
Pues a mí desde luego me parece que, no sé si Carajal es el nombre técnico, pero sí.
No, no creo. Bonito, se me ocurre uno mucho peor, ¿eh?
Sí, yo diría, dejémoslo en Galimatías. Y francamente, es verdad que hay mucha duplicidad. Y esto es no es un problema exclusivo de precisamente las rentas a las personas más necesitadas, ¿no? Entonces esa duplicación de gastos, esos esfuerzos mal regulados y competencias imprecisamente definidas entre las distintas administraciones, pues yo creo que es otro de los grandes problemas que tiene la economía española, las administraciones públicas españolas. Pero precisamente aquí es que nos podemos equivocar de dos maneras, ¿no? O nos quedamos cortos o nos pasamos. Pues yo aquí prefiero pasarme, ¿no? Entonces en esto vamos a dejarlo correr y vamos a arreglar las otras cosas.
El problema, Santiago, es quién pone el cascabel al gato.
Sí, de acuerdo que nos pasemos de frenada, pero cuando es la hora de hablar de otra prioridad para mí, que es la administración pública digital, ¿no? Es decir, con una administración pública mucho más digitalizada, y es cierto que muchos de estos grupos poblacionales igual no tienen tanta facilidad al acceso digital, también lo entiendo, es decir, no solamente es una cuestión de recursos, sino también de oportunidades que te pueden dar el ámbito digital, pero necesitamos una reforma de la administración porque facilitaría muchísimo tener todas estas cuestiones en ámbito digital, y entonces no habría el problema de la burocracia, el colapso que hubo los primeros meses del ingreso mínimo vital y de otras cosas, ¿no? Debe ser una prioridad, pero pienso que a ver si aparece también el apetito político por hacer de verdad una reforma de la administración ahora que hemos tenido que teletrabajar muchos funcionarios, etcétera. Yo al final soy catedrático y soy funcionario, entonces, de la universidad pública. Entonces, pues hemos tenido que teletrabajar, pues que, ojo, que se nos quede lo bueno de ese teletrabajo y de ese aspecto digital que hace falta para un recurso como este, por ejemplo.
Uh-huh. Antes apuntabais, me parece que, no sé, creo que lo habéis hecho los dos, la polémica sobre si este tipo de ayudas desincentiva precisamente la búsqueda de empleo. Esto es una cuestión seguramente cultural, imagino que también de inspección, pero se junta un poco todo. ¿Se corre ese riesgo en una mentalidad como mucha gente tiene en España? Oye, me llevo X dinero, no me compensa ni buscar empleo. ¿Eso puede ocurrir o estoy exagerando, Santiago?
Bueno, o se va la economía sumergida.
Claro.
Es decir, también te pueden pillar, pero mucha gente lo que hace es, a veces parece ser que la evidencia es que se va la economía sumergida. Pues claro que puede ocurrir. Yo pienso que en España tenemos algunos esquemas que tienen que ver con este en determinadas regiones, en Andalucía y en Extremadura, y que tienen elevadísimas tasas de paro. ¿Solo tiene que ver con eso? No. Evidentemente, quizás la intensidad productiva de esas dos comunidades no es tan fuerte como en otros sitios, porque hay una gran parte que es el mundo rural, ¿eh? No porque sean ni mejor ni peores. De hecho, yo trabajo en la Universidad de Granada, tengámoslo todo claro. Pero creo que cualquier esquema debe, de alguna manera, pensar siempre en, no en la picaresca, porque no puede basarse en la picaresca, pero sí en algo tan importante que no desincentive lo que no queremos que desincentive. Y en este caso es que se busque trabajo activamente, porque es muy importante para este país que trabajemos más personas para aumentar la productividad, el crecimiento, y que esta bolsa de problemas que se nos ha venido, no solamente la deuda pública, pues la podamos todos podamos pues aportar nuestro granito de arena para superarlo, ¿no?
Javier.
Sí, siempre va a haber desincentivos y negar cualquier tipo de ayuda, el seguro de desempleo, las pensiones, en fin, todos los programas sociales de los que los europeos nos sentimos tan orgullosos y que valoramos tanto cuando nos vamos a otro sitio y vemos otra manera de organizarse la sociedad, pues generan desincentivos. Y ya está, y no hay que darle más vueltas, sin dudable y rotundamente sí. Otra cosa es si estamos dispuestos a pagarlos y a pesar de los pícaros y de las personas que se aprovechan y de las personas que defraudan, a quién, o sea, cuánto si compensa o no excluir a alguien que de verdad lo necesita, ¿no? Uh-huh. Y entonces, por ejemplo, tenemos Estados Unidos que precisamente para evitar los abusos, pues es una sociedad mucho más desprotegida que las sociedades europeas, y Europa que acepta el coste del desincentivo, el coste del abuso, a cambio de tener la conciencia tranquila de que estamos haciendo todo lo que podemos por los que más lo necesitan.
Ya. Y la última cuestión que os planteo a ambos, a Santiago Carbó y a Javier Díaz Jiménez. El gobierno, como apuntábamos, no descarta hacer permanente el ingreso mínimo vital. ¿A favor, en contra o depende? Javier.
Yo voy a decir a favor. Y por una vez no voy a usar el comodín del depende.
Vale, así de tajante. ¿Santiago?
Yo creo que para determinados grupos poblacionales que se pueden catalogar, es decir, porque bueno, porque sean de una determinada edad, un umbral, porque no tengan la formación, se puede ver que van a estar siempre desprotegidos. Ahí se puede entender. Para otros, es verdad que al final dices, bueno, te vas a basar en indicadores, pero para otros grupos, si generalizarlo para todo el mundo, incluso para aquellos que puedan tener capacidades, en un momento en el que tenemos ya una estructura de gasto muy pesada y el país necesita ayuda, me parece más duro. Ahora sí, para determinados grupos es inevitable, ¿eh? Es decir, y repito, grupos que incluyen de todo tipo, gente mayor, migrantes, etcétera, y que eso tiene que ser siempre permanente. Pero para otros, para los que se pueda, por sus capacidades, debería crearse alguna salida de estímulo a trabajar.
Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía en el IES. Gracias, profe.
Muchas gracias.
Santiago Carbó, director de Estudios Financieros de Funcas, señor catedrático. Gracias, Santiago.
Muchas gracias.
Adiós, buenas noches. Un año del ingreso mínimo vital. Un par de consideraciones. La primera, orgullosos, como decían nuestros profesores, de un país que es capaz de ayudar de esa manera tan urgente y tan dramática. Pero dos alertas. Ojito con la desincentivación en el mercado de trabajo y cuidado con hacerlo crónico, sobre todo si se hace para todos.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.